Embajadora Nikki Haley enfatiza denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en países latinoamericanos.
Niegan autoridades castristas visita familiar al coordinador nacional de la UNPACU, quien continúa detenido.
Críticas a nominación para cargo en la ONU de la expresidenta Michelle Bachelet.
Mi sueño más grande es llevar la música cubana a todas partes.
El talento que desborda una cantante cubana llega hasta los escenarios en Londres.
Y en los deportes, Julito Martínez brilla en la victoria de los Medias Rojas de Boston y cada vez más cerca de la triple corona ofensiva.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, de visita en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, respondió a una pregunta de Televisión Martí en la que enfatizó las denuncias de su gobierno sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestro enviado Tomás Regalado cubrió el evento.
Durante su visita a Colombia, la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, aprovechó para ir a Cúcuta en la frontera y en el puente internacional Simón Bolívar se manifestó sobre la actual situación del vecino país y responsabilizó a Maduro sobre la crisis que enfrenta Venezuela.
Necesitamos que todos los jefes de Estado hablen sobre lo que está pasando. El mundo necesita darse cuenta que hay un dictador en Venezuela.
La embajadora Haley anunció que los Estados Unidos daría 9 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria.
Estos 9 millones adicionales irán para saneamiento de agua, necesidades de salud, para medicinas y asuntos afines, para ayudar verdaderamente a los venezolanos. Pero tenemos que preguntarnos por cuánto tiempo pueden ser estos sostenibles. En algún momento habrá que encargarse de Maduro.
Durante su visita a la frontera entre Colombia y Venezuela, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas respondió a una pregunta de Televisión Martín, en donde dijo que ya es tiempo de que Maduro deje el poder.
Usted acaba de decir que Maduro se tiene que ir y que en algún punto algo tiene que hacerse. Obviamente usted ha sido enfática sobre Cuba también y ahora sobre Nicaragua. ¿Cuál es ese punto y qué es lo que necesita hacerse?
Es algo que estamos planteando ahora. Nos han escuchado denunciar la situación en Cuba. Nos han escuchado en reiteradas ocasiones denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora estamos intentando que haya una reunión del Consejo de Seguridad sobre Nicaragua y Bolivia es el próximo país del que debemos estar atentos. Estas son muchas de las crisis de la región, pero la lección aquí es que si la región nos hubiese permitido realmente perseguir a Venezuela cuando lo quisimos, tal vez Venezuela no estaría sufriendo tanto. Espero que la región se dé cuenta que ellos necesitan ser las voces que se alcen cuando ocurra una crisis. Ellos necesitan ser los que instiguen para que se produzca un cambio.
En Cúcuta, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martín.
Precisamente desde Colombia, la embajadora Nikki Haley reaccionó a la nominación de Michelle Bachelet para el puesto de alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Haley urgió en un comunicado a la expresidenta chilena a evitar los fracasos que a juicio de Washington ha tenido la organización en materia de derechos humanos. De igual manera, UN Watch, la organización vigilante del desempeño de Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos, afirmó tener serias preocupaciones en torno a la nominación de Bachelet debido a lo que calificó como historial irregular de defensa de estos derechos en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer y Ebert Hidalgo, continúan detenidos en Santiago de Cuba. La esposa de José Daniel Ferrer aún no ha podido verlos y decidió quedarse allí en la estación hasta que le permitan la visita.
actualidad.
El líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer, continúa incomunicado. Ningún miembro de su familia ha podido verlo. La condición de las autoridades carcelarias para que Ferrer pudiera recibir la visita de su esposa era que no podrían hablar del caso, con lo que Ferrer no estuvo de acuerdo.
Ella se mantiene allí, pero ella dijo que permanecería allí en la unidad desde ayer, mientras no le den información o no le dejen ver a José Daniel.
Aún están a la espera de que se dicte la medida que está en manos de la Fiscalía Provincial.
Ellos han dilatado este proceso sin ninguna razón, sin ningún motivo. Y pues ella, por ejemplo, hoy cuando amaneció estaba rodeada de agentes de la seguridad del Estado allí. Yo hablé con ella en la mañana, no hay ninguna novedad. Están esperando a ver qué pasa, a ver qué le dicen. Legalmente deben de emitir la medida, la fiscalía, entre hoy y mañana.
Mientras, la hija de Ever Hidalgo, activista de la UMPACU, también arrestado, pudo ver por breves minutos a su padre este miércoles.
Fuimos amenazados y advertidos por el teniente coronel Baiyan que no debíamos mencionar el tema de lo que estaba ocurriendo ni de ningún incidente del hecho en la visita. Al entrar, pude verificar de que mi padre no quería que le revisáramos el cuerpo apretándose el pullover arriba y abajo, pero cuando se sentó pude ver una marca de un golpe en la cabeza y una mancha de sangre en su pullover. Este se mantuvo todo el tiempo con la cabeza agacha, con los ojos rojos, y cada vez que le hablábamos de algo se le aguaban los ojos a punto de llorar.
José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo viajaban en un automóvil en Palmarito de Cauto. Ferrer iba al volante practicando para sacar su licencia de conducir. Cuando giró en una curva para recoger a su esposa y regresar a Santiago de Cuba, un oficial de la seguridad del Estado se tiró enfrente del carro. Ferrer maniobró para no golpearlo, pero el carro le rozó una parte de la mano. Denuncian que se trata de una coartada para poner a Ferrer en prisión.
Una vez más, José Daniel está siendo víctima de una acusación falsa por parte del régimen, que al parecer que le orientó al esbirro Pagán, a ese que ha torturado, que ha golpeado, que ha hecho 20.000 barbaridades contra los activistas pacíficos de la Unión Patriótica de Cuba. Ahora se está prestando para acusarlo, para acusar a José Daniel de que le hizo un atentado, cuando todo lo que se dice es que él se tiró delante del carro.
Hay preocupación en la ciudad mexicana de Matamoros. Aumenta el número de cubanos que comienza a aglomerarse en esa localidad fronteriza con Texas, con miras a ingresar en Estados Unidos.
Y esa es precisamente la noticia que nos trae hoy nuestro colega Ricardo Quintana, quien se encuentra con nosotros aquí en el estudio.
Alfredo Grisel, bueno, lo interesante es que pese a la desaparición de pies secos, pies mojados, esto vuelve a suceder. Y aquí en Matamoros están albergados en una instalación de la Iglesia Católica más de un centenar de cubanos que esperan porque les llegue un turno para cruzar el puente internacional y pedir asilo político. Matamoros, estado de Tamaulipas, localidad mexicana que colinda con el territorio de Estados Unidos. Del otro lado, Brownsville, en el estado de Texas. Aquí han llegado en las últimas semanas unos 60 cubanos que hoy se encuentran bajo el amparo de la Iglesia Católica en la casa del migrante San Juan Diego.
Vienen con la idea de cruzar a Estados Unidos.
Su administrador, ingeniero Juan Antonio Sierra, cuenta cómo salió al rescate de los cubanos y los servicios que ofrece el referido albergue.
Nosotros en la casa migrante pues le damos las pocas comodidades que podemos ofrecer, que es donde dormir, bañarse, los alimentos, la cuestión de salud pública, porque ahí tenemos médicos, y sobre todo la tranquilidad y la comunicación, porque hay teléfonos y hay lo más elemental.
Todo comenzó cuando un grupo de cubanos acampó en el conocido Puente Viejo, bajo techo pero sin condiciones sanitarias ni alimentos. Fue entonces que la casa del inmigrante salió al rescate.
Ayer llegaron de Reynosa dos personas que fueron, desgraciadamente, secuestradas. fueron secuestradas 5, se vinieron 2 ayer que yo los atendí personalmente, y ya se fueron a notar, le tocó el número 45 y 46 y de ahí se fueron a la casa migrante.
Unos 42 cubanos, dijo el activista, amanecieron este jueves en el albergue que cuenta con 60 camas y espacio para colocar colchonetas.
¿Hay menores de edad?
Sí, sí hay menores. El jueves que yo estuve por ahí había 5 menores de edad y llegaron 3 más llegaron, ¿verdad? Fueron 7.
¿Y le salta a la vista alguna mujer encinta, embarazada?
Anteantier, que fue el lunes, les dieron la oportunidad a una mujer que estaba en el octavo mes y le dieron la oportunidad que pasara para que fuera atendida allá en Estados Unidos.
Los cubanos llegan en avión o en ómnibus procedentes de Tapachula con un permiso para transitar por el país de 21 días.
Platiqué con un matrimonio que tío que llegó y vi los pies de la señora. En Colombia, 14 días en la selva es algo difícil.
Y según sus conversaciones con estos migrantes, ¿hay alguna causa común?
Libertad, democracia y las cuestiones sociales. La pobreza en la que se encuentra y no se los permite porque el régimen aún no ha cambiado, en palabras de ellos, ¿no?
El año pasado, la localidad mexicana de Nuevo Laredo recibió a unos 2.000 cubanos luego de haber quedado trabados en esa ciudad frontera por la eliminación de la normativa conocida como pies secos, pies mojados. Sierra aclaró que los agentes de Estados Unidos no están impidiendo que los cubanos se presenten a pedir asilo y dijo que solo han pedido que se haga esto en forma ordenada y no masiva. Así están las cosas, Grisel Alfredo, por Matamoros.
Ricardo, los cubanos. Gracias. ¿Se puede esperar que en Matamoros pase lo mismo que pasó el año pasado en Nuevo Laredo, que quedaron 2.000 cubanos allí varados?
Bueno, según nos dijo nuestro entrevistado, hay más de 200 cubanos que se encuentran en este momento en Tapachula y, por supuesto, con destino a Matamoros. Esto podría incrementar y no para alarmar a las autoridades, pero podría ocurrir una aglomeración quizás menor, pero bueno, igual. Hay un cúmulo de cubanos que están también intentando llegar al mismo destino que los que llegaron cuando ocurrió en Nuevo Laredo lo mismo o algo parecido.
Por lo menos parece que el sistema ahora está un poco más organizado.
Yo creo que sí.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en Antena Live, así como en el Cañonazo de las 9.
Y hoy saludamos a todos, por supuesto, pero especialmente a los residentes de San Miguel del Padrón, la gente de la Loma de los Zapotes. Por otra parte, la gente de La Cumbre y La Víbora de allá nos han escrito. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Así es, pero cuando regresemos, quédese ahí, no se vaya, porque el parlamentario venezolano entrevistado en Colombia no teme orden de captura dada por Nicolás Maduro.
Y enfermeras y pacientes venezolanos realizan protesta frente a la sede del Ministerio de Salud para exigir un trato digno. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Latinoamérica ha experimentado esperanzadores avances en materia de democracia. A pesar de ello, algunos gobiernos continúan minando la estabilidad en la región, dijo en una conferencia en Washington el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Y nuestro colega de La Voz de América, Gesell Tobías, tiene el informe.
30 millones de personas viven en la pobreza en Latinoamérica. El tráfico de drogas y la corrupción parecen irremediables, pero la mayor crisis humana de la región se llama Venezuela, aseguró Mike Green, director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID.
Más de 1,6 millones de venezolanos han cruzado a Colombia. Esta es una crisis en tiempo real. Lo viví yo mismo en mi visita a Cúcuta el mes pasado. 5,000 nuevos migrantes venezolanos cruzan diariamente a Colombia. Buscan desesperadamente comida, atención médica. Buscan sobrevivir.
Green asegura que USAID ha movilizado unos 60 millones de dólares para ayudar a los migrantes venezolanos en la región.
Algunas naciones de la región han tenido importantes avances en términos de democracia, mientras otras únicamente han mutado, asegura Green.
En Cuba son las viejas filas del comunismo las que están mutando. En Nicaragua es la tiranía antigua la que se esfuerza por retornar. Las ironías no se escapan. Daniel Ortega luchó por combatir el reinado de Somoza y ahora él mismo se ha convertido en Somoza. Más de 350 personas han sido asesinadas.
El ex subsecretario de Estado para América Latina, Roger Noriega, presente en la discusión que tuvo lugar en Washington, dijo que el rol de USAID, tanto en Nicaragua como en Venezuela, será vital cuando llegue el momento de la transición.
Hay que tener un sistema o ayuda desde afuera para ayudar al pueblo para rehabilitar su economía y sobrevivir hasta que la economía podría crecer.
Green aseguró que Estados Unidos continuará buscando el desarrollo en los países de la región y envió un claro mensaje a tres de sus líderes.
Ortega, Maduro, Castro están en el lado equivocado de la historia.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Venezuela se debate entre acusaciones cruzadas por parte del gobierno y la oposición. Ambos bandos señalan al otro como culpable del supuesto atentado a Nicolás Maduro. Mientras tanto, el régimen de Caracas usa su poder tratando de intimidar por la fuerza a políticos opositores. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo con los detalles.
Con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados, hacerlo con la señal de costumbre. Total y absolutamente aprobado.
Violando la Carta Magna, la ilegítima Asamblea Constituyente allanó la inmunidad parlamentaria de los diputados Julio Borges y Juan Requesens, este último preso en el CEBI.
Fue capturado porque se iba a fugar. Y era imperioso capturarlo porque se iba a fugar. Porque ya él sabía que lo estaban... que estaba implicado, bueno, él sabía que estaba implicado porque participó, pero sabía que los testigos ya estaban hablando eso y más.
Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado acordó enviar a juicio a los parlamentarios opositores considerando que existen pruebas que los acusan. La Comisión de Política Interior del Poder Legislativo sesionó desde la sede de la Policía Política acusando al régimen de una nueva violación a la Constitución.
Hemos abierto ya la investigación por los sucesos del 4 de este mes en la Avenida Bolívar y queremos también informar sobre eso al resto de los diputados de la Asamblea Nacional que acá se encuentran en virtud de que estamos en una comisión ampliada.
Rafaela Requesens, hermana del diputado, también detenida por el SEBIN, pero luego liberada, está convencida del miedo del chavismo.
Ese es el problema que tiene el régimen, que sabe que nosotros no nos doblegamos, que sabe que no nos arrodillamos y que sabe que tenemos principios y valores claros que ni ellos ni nadie nos los van a poder tumbar.
Desde Colombia en el exilio, el diputado Julio Borges aseguró que el régimen reacciona en su contra a consecuencia de las sanciones económicas.
Nadie quiere la violencia en Venezuela. El único promotor de la violencia se llama Nicolás Maduro y por eso necesitamos que democráticamente y en el corto plazo haya un cambio de paz, de libertad y de progreso en Venezuela.
Las investigaciones por el caso continúan. El fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab dijo que hay 19 implicados. El régimen solicitó a Estados Unidos colaboración para la extradición de uno de los acusados por Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Seguimos con el tema de Venezuela. Precisamente la agencia francesa de noticias entrevistó en Colombia al parlamentario opositor Julio Borges, quien desestimó la orden de captura que emitió la justicia venezolana por su presunta relación con el supuesto ataque contra Maduro. El reportaje es de la agencia francesa de noticias.
El diputado opositor venezolano Julio Borges, exiliado en Colombia, desestimó el miércoles la orden de captura que emitió la justicia de su país por su presunta relación en un complot contra el presidente Nicolás Maduro.
Me siento seguro en Colombia, me siento agradecido de Colombia, como tantos venezolanos que hemos venido acá, como tantos venezolanos que estamos seguros que un cambio en Venezuela también va a ser un gran cambio positivo para Colombia.
El oficialismo venezolano despojó de su inmunidad parlamentaria a Borges y al también opositor Juan Requesens para enjuiciarlos por supuestamente haber intentado asesinar a Maduro con drones cargados de explosivos.
El gobierno lo único que le queda en este momento es la fuerza bruta y la represión. Es lo único que tiene. Y está todo el día inventando conspiraciones y en este caso este atentado para tapar la realidad de la brutal crisis que vive Venezuela.
Requesens fue detenido la noche del martes por agentes del servicio de inteligencia. Su familia exigió el miércoles información sobre el parlamentario.
Su estado físico estaba bien hasta que yo me fui. De ahí en adelante, pues no sé en qué estado estará Juan, y es por eso el que hoy estamos aquí, para saber la situación y la información pertinente que tenemos, porque hasta ahora no sabemos nada.
Maduro acusa al expresidente colombiano Juan Manuel Santos de estar detrás del ataque en su contra. El gobierno venezolano sostiene que los autores materiales fueron adiestrados en Colombia y que los supuestos financistas están radicados en ese país y en Estados Unidos.
Concluimos el tema de Venezuela con el informe de que tras 45 días de huelga, todos los gremios de trabajadores de la salud, enfermeras y pacientes realizaron una protesta frente a la sede del Ministerio de Salud para exigir salario digno, medicamentos y otras mejoras. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene toda la información desde Caracas.
Los profesionales de la salud cumplen este miércoles 45 días de protesta desde que llamaron a un paro general indefinido debido a que el sueldo que devengan mensualmente es de aproximadamente $2, insuficiente para subsistir. De la misma manera demandan la llegada de medicinas e insumos a los distintos centros asistenciales a nivel nacional.
Nosotros no ganamos ni siquiera mensual lo que cuesta medio cartón de huevo, entonces ya está bueno. Nosotros tenemos familia, tenemos nuestra necesidad, señor presidente. Estamos aquí hoy haciéndole un llamado al ministro de Salud para que nos atienda, baje, hable con nosotros.
Otros manifiestan que la gente pierde su vida por el deteriorado estado del sistema de salud en la nación sudamericana.
¿Mueren los venezolanos?
Obviamente, llegan al hospital y los médicos han emigrado porque no ganan un sueldo que se ajuste a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la gente no quiere venir a trabajar a Venezuela porque no tiene cómo sustentar su vida.
El presidente venezolano, por su parte, asegura que está preparando un plan de la patria para la salud 2025 con la finalidad de dotar y mejorar el actual sistema.
Todo lo que tiene que ver con la integración y consolidación del sistema público único nacional de salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la consolidación de la red de atención comunal. Y vamos a las jornadas en todas las áreas de salud integral comunitaria.
El jefe de Estado anunció además que en el próximo 25 y 26 de agosto se llevará a cabo el Congreso Nacional de la Salud, donde se debatirá la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en Antena Live y después en el Cañonazo de las 9.
Y claro que sí, repetimos los saludos que dijimos al principio a los residentes de San Miguel del Padrón, esa zona de la Loma de los Zapotes, la parte de la cumbre, el reparto La Víbora. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr.
Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Indios de Cleveland vencieron esta tarde a los mellizos y volvieron a contar con el aporte del cubano Yonder Alonso, quien alcanzó la cifra de 20 jonrones en la actual temporada. En la segunda entrada, el inicialista iba a rechazar un picheo ligeramente alto y afuera, llevando la pelota sobre el right center field para abrir el marcador y poner adelante a su equipo en ese momento. Más tarde, en el cuarto acto, le vimos hacer una brillante jugada a la defensa, fildeando con el guante de revés y facturando el out en primera. El marcador final de ese encuentro fue de 5-4. Y bueno, este miércoles el cubano-americano Julito Martínez dio otro paso hacia una posible triple corona de bateo. En el octavo inning ligó sencillo al right center field para enviar un corredor hacia el plato. Se fue de 4-3 en la victoria sobre los azulejos. Martínez va de líder en ambas ligas en jonrones con 34 e impulsadas con 98. Además, pasó al venezolano José Altuve en promedio ofensivo y ahora posee la segunda mejor cifra en todas las mayores con 332, solo superado por Mookie Betts, también de los Medias Rojas. Y en Oakland anoche los Dodgers eran blanqueados en la quinta entrada cuando el cubano Yasmani Grandal hizo un swing grande. Mandó la pelota a las graderías del jardín derecho, su jonrón número 20 de la temporada. El zurdo Clayton Kershaw solo logró ponchar 1 en 6 entradas. Se fue sin decisión. Victoria de los Atléticos por 3-2. Y el torpedero Adeni Echeverría hizo este miércoles su debut con la camiseta de los Piratas. En la segunda entrada le vimos anotándose su primer hit con ese equipo, donde llegó hace solo días tras ser canjeado por los Rays. El equipo de Pittsburgh ganó ese encuentro a los Rockies por 4-3. En Chicago, José Pito Abreu castigó al abridor estelar de los Yankees, al dominicano Luis Severino. Lo fue en la primera entrada, le conectó doblete que llevó hacia el plato la que sería la primera carrera del partido, batió de 3-2 Abreu. En la segunda entrada, Giancarlo Stanton empuñaba con las bases llenas, véanlo, conectando largo fly hacia la banda opuesta. Grand Slam, su jonrón número 27 de la temporada. Los Yankees superaron a los Medias Blancas por 7-3. Y en Anaheim, los angelinos le ganaron a los Tigres por blanqueada. En el octavo, el dominicano Albert Pujols, pegando su jonrón número 632 en las mayores. Lleva este año 18 cuadrangulares. Suma además 56 carreras impulsadas. Hicieron todo lo posible por fildearle ese batazo a Pujols, pero nada pudo impedirlo. Una leyenda viva cada batazo del dominicano. Marcador final de 6-0. Y aquí en Miami, los Cardenales superaron a los Marlins. En la primera entrada, el boricua Yadier Molina pegó jonrón para poner adelante al equipo de San Luis. Después, en el sexto, vino Matt Carpenter. Iba a decidir la partida con su jonrón número 31 de la temporada. En el encuentro se produjo el debut en Grandes Ligas del cubano Adolis García. Marcador final de 7-1. Por último, los Cachorros parecen estar perdiendo el vapor que se necesita en este tramo final de la temporada. Este miércoles fueron blanqueados por los Reales. El derecho hit Flimmer amarró a los líderes del centro de la Nacional durante 7 entradas en las que ponchó a 3. Solo permitió 3 imparables. Camino a un triunfo por 9-0. Y bueno, esperemos que Julito Martínez pueda llegar a conquistar esa triple corona.
Vamos. Muchísimas gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las Barreras.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Fundada en 1960, Camilo Sauce fue la primera institución que ayudó a los emigrantes cubanos. Tatiana Riquelme entrevistó al vicepresidente de la organización, quien destacó sus programas de ayuda a la comunidad.
Samuel Gil es un joven cubano que emigró con sus padres en los años 70 durante los vuelos de la libertad.
Este es el sign de Camilo Sauce, este es el fundador de nosotros.
Y hoy con orgullo habla de la misión y los logros de Camilo Sauce. Donde trabaja hace dos décadas, hoy es vicepresidente.
Camilo Sauce empezó en agosto 20 de 1960 por invitación del obispo en ese tiempo que se llamaba Coleman Carroll. La necesidad grande en la comunidad en esa época era el número grande de exiliados cubanos que estaban llegando a Miami semanalmente. Y pues el obispo llamó a Brother Matthias Berry, que era el fundador de un grupo de hermanos católicos que ayudaban a los pobres en diferentes partes de los Estados Unidos. Y el hermano Matthias llegó a Miami y inmediatamente quiso ayudar y abrió lo que primeramente fue la primera instalación de Camilo's House. Y nuestro primer servicio oficial fue despacharle a un señor cubano un desayuno de cornflakes con leche. Así que eso fue el empezar de esta organización.
Y a lo largo de estos años han ofrecido sus servicios no solo a los cubanos, sino a todas las nacionalidades, sin importar raza ni religión. Hoy Camilo Sauce ofrece anualmente ayuda a 12.000 personas.
Y creo que esa fue la meta que cual originó lo que él es el espíritu de Camilo Sauce, que es el ayudar a su prójimo, ¿no?, en su momento de necesidad. Y hemos seguido ayudando a los cubanos que han llegado a este país. Recientemente, cuando estaban llegando por la frontera mexicana, y nosotros le abrimos nuestra puerta a ellos. Sí hemos tenido esa conexión todavía. El alcalde nos llevamos cada vez, Tomás Regalado, cuando estaba el alcalde, oye, tenemos una familia que llegó recientemente, ¿puedes ayudarlo? Claro que sí. Y así, por el estilo, hemos podido reconectar con nuestras raíces muchas veces durante los últimos casi 60 años.
Raíces de las que, junto a su familia, se muestra orgulloso.
Mi papá, antes de fallecer, pudo ver el trabajo que yo estaba haciendo aquí. Creo que eso le hizo mucho, mucho bien, y saber que su hijo estaba ayudando a otros en este país.
Bajo el lema de que cada ser humano merece respeto y la oportunidad de vivir una vida digna, Camilo Sauce ofrece mensualmente a 14.000 personas un plato de comida gratis. También proporciona atención médica y tratamiento para la drogadicción, tanto en el centro como en las calles, bajo el proyecto Lazarus, que identifica a los afectados entre la población desamparada y les brinda medicamentos. Este es uno de los tantos programas que buscan reintegrarlos en la comunidad.
Nosotros tenemos una buena relación con la ciudad de Miami, que tiene un equipo que se llama Career Source. Y ese equipo está aquí ubicado en Camilo Sauce. Tenemos oficinas para que puedan ellos trabajar con nuestros clientes directamente.
Como asegura Samuel Gil, Camilo Sauce ofrece esperanza.
Que han perdido esperanza. Y poder entrar aquí, participar y crecer y eventualmente ser independiente, autoindependiente, es una de nuestras metas. Creo que esa esperanza es devolvida aquí diariamente.
Tatiana Riquelme, Televisión Martí.
Y mañana Tatiana Riquelme nos presentará la entrevista con el doctor Pedro Joe Greer, fundador de una rama dentro de Camilo's House dedicada a la atención médica de los pobres y los desamparados, aquellos que por años han vivido en las calles aquí en el sur de la Florida.
Organizaciones internacionales muestran preocupación frente a la seguridad de periodistas en América Latina. En el año 2018 se han registrado en la región 15 homicidios de trabajadores de la prensa. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, tiene el informe desde la ciudad de Nueva York.
De 18 muertes de periodistas en América Latina, en lo corrido de 2018, 15 son por homicidio, 9 de los casos se han registrado en México, seguido de Brasil con 3 casos y Guatemala y Ecuador, que registran 2 respectivamente. Según señala el subdirector del Instituto Internacional de Prensa, la situación no ha mejorado en México respecto al año anterior, cuando fue el país con la tasa más alta de homicidios de periodistas en el mundo.
Principales causas de violencia contra periodistas en América Latina son sin duda la corrupción o periodistas que cubren la corrupción o el narcotráfico.
Una situación que, como señala el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afecta a toda la sociedad, no solo a la víctima.
Cuando hay el asesinato de un periodista, seguido de impunidad, se afecta no solo el derecho a la vida del periodista, sino también la libertad de expresión.
Que va más allá de la que ejerce el profesional.
Los periodistas y los medios de comunicación en general son el mecanismo que la humanidad ha encontrado para mantenerse informada.
El relator especial de la ONU señala que el trabajo periodístico es fundamental en un país.
En las democracias reales, vivimos. Usted tiene una prensa en funciones y hacia eso deben apuntar todos los gobiernos.
Según agregó el vocero del Instituto Internacional de Prensa, en la mayoría de los casos de homicidio se han registrado amenazas previas.
Eso nos muestra que hay una falta de mecanismos de protección, o donde hay mecanismos de protección, obviamente no funcionan.
En las últimas horas, 2 nuevos casos se registraron en México y pese a que aún están en proceso de investigación, fueron la causa para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instara al Estado a implementar recomendaciones sobre protección y aplicación de la ley. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con mucho más.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro. Cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
En nuestra vida cotidiana, las pantallas táctiles están en todas partes, desde cajas de supermercados hasta cajeros automáticos, GPS, tabletas, teléfonos inteligentes, no inteligentes, etcétera, etcétera.
No tendríamos todo el día para explicar. Y en ocasiones, ante una rotura, muchos prefieren cambiar o sustituir su dispositivo, pero en Cuba tienen que ingeniárselas para repararlos y alargarle la vida útil al equipo en cuestión. Yoandy Castañeda trae la historia.
Dentro del universo tecnológico existen dos tipos de pantallas planas. La resistiva consiste en dos láminas transparentes cubiertas por un material conductor que están apartadas por pequeños puntos llamados separadores. Una simple presión de los dedos permite que las dos capas entren en contacto, creando así una corriente eléctrica. La otra es la pantalla capacitiva, usada en tablets o teléfonos. una capa de material aislante que se cubre con una red de electrodos más delgados que un cabello humano y a la vez intercalado entre una capa de vidrio protector y una pantalla LCD que muestra las imágenes. Como el cuerpo humano es un conductor eléctrico, al tocar la pantalla con el dedo se produce un cambio en el campo electrostático que marca el punto de contacto. Estos adelantos han permitido teléfonos más finos y ligeros, pero también convierten a la pantalla en uno de los componentes más frágiles del dispositivo, y si llegara a romperse, una reparación o sustitución podría ser muy costosa, por lo que muchos optan por la sustitución del equipo. Sin embargo, en Cuba, la realidad es bien distinta, y sea la pantalla o algún componente interno, los usuarios prefieren ir a los locales particulares antes que a los malogrados talleres administrados por el régimen.
Es nuestro trabajo venir aquí, resolverle el problema a la gente, tratar de ayudarlos, apoyarlos en lo que necesiten ahí, y además cobrar por eso.
Es trabajoso, las personas piensan que es sentarse y abrir un teléfono y ya, es difícil.
Una de las mayores dificultades, no obstante, es la escasez de piezas de repuesto y la imposibilidad de realizar compras por internet.
Piezas que no las hay ya, y entonces no se pueden reparar muchas cosas. Pero bueno, se compran teléfonos rotos y con otros se arreglan otros y así.
No hay un lugar donde tú puedas ir a adquirir la herramienta que tienes que adquirir a otras personas. A un lugar en el estado que tú puedas decir, yo voy a comprar un puerto USB porque en este momento me falta. El tal, no lo hay.
Lo cierto es que estos establecimientos representan una alternativa ante la ineficiencia de los servicios de la oficialista empresa cubana de telecomunicaciones.
Aquí uno tiene la posibilidad de poder compartir y poder comparar. En Etelsa tienes dos posibilidades. Te compras un teléfono que no tiene la calidad de lo que te encuentras en la calle, es un precio muy alto, y además cuando vas a buscar una pieza, te lo meten en un taller, no sé el tiempo que esté dentro del taller, no sabes qué le va a pasar al teléfono, no ves el trabajo que están haciendo, y sin embargo aquí estás viendo exactamente con tus ojos.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Una de las intérpretes más destacadas de Cuba se sube al escenario en Londres para, según ella, compartir su cultura cubana con audiencias internacionales.
Tremenda intérprete. Ajá, Roxana Romero nos dice de quién se trata en su segmento de entretenimiento.
Alvita Rodríguez busca compartir los sonidos de su Cuba natal con una audiencia internacional. La reconocida cantautora se encuentra en Londres interpretando varios personajes, incluyendo el de la señora, una santera princesa que forma parte de la obra teatral Carmen la Cubana, junto a un elenco de bailarines cubanos. Para esta galardonada artista, que cuenta con dos premios Grammy y un Emmy, el escenario es el espacio perfecto para mostrar su inigualable talento.
Desde niña, cuando empecé, mi sueño más grande es llevar la música cubana a todas partes. Yo amo la música en mi país.
Tú me decías que tú eras bueno.
Esta gran artista ha prestado su estilo personal al renacimiento de la música tradicional cubana gracias a su autenticidad. Ese amor por la música antillana la ha llevado a muchos rincones del mundo, permitiéndole poder colaborar con grandes leyendas musicales como son, entre otras, Tito Puente, Phil Collins y la guarachera de Cuba.
Tengo muy bonitos recuerdos también de compartir escenario con Celia Cruz, que es yo creo que el referente obligatorio de la música cubana.
Rodríguez abandonó la isla en 1993. Su historia refleja la de millones de cubanos. Dejó atrás aquel país que la vio nacer en busca de otro que le regaló libertades. A pesar de estar lejos de sus fronteras, aún mantiene su sentido de cubanía y la comparte con su público global.
Obviamente me fui porque estoy en contra del sistema de la dictadura comunista en Cuba. Y sigo estando en el mismo sistema ahí, así que por supuesto no lo veo bien.
Tengo ganas de bailar en La Habana.
Creo mucho en la cultura cubana desde niño. Creo en la cultura, creo en la música. Y apuesto a ello porque me siento orgullosa de mi cultura, de mi país. Pero sobre todo creo que es al final del día y de todo el tiempo que, lo que nos va a unir siempre. Lo que nos va a mantener unidos, donde quiera que estemos. La cultura cubana es lo que somos, la identidad más allá de la política.
Roxana Romero, Televisión Martí.
Thank you. Bienvenidos una vez más a los deportes. Les cuento que por estos días el mundo del fútbol europeo se ha centrado más que todo en el canje de porteros entre la Liga Española y la inglesa, donde lo que no han faltado para nada son los millones de euros. El Real Madrid presentó este jueves a su nuevo arquero, el belga Thibaut Courtois. Fue liberado por el Chelsea y ahora estará protegiendo la puerta de los merengues, que tratan de recomponerse tras la partida de Cristiano Ronaldo. El nuevo guardameta se refirió al significado de esta nueva oportunidad en su carrera.
Hoy cumplo un sueño. No podéis imaginar lo contento que estoy, porque solo los que me conocen de verdad saben lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí. Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo. Quiero dar las gracias al Real Madrid por el esfuerzo que ha hecho y también a todas las personas que han intervenido para que hoy pueda estar aquí, porque no ha sido fácil.
Bueno, el Chelsea, por su parte, no se quedó rezagado para nada. Hoy también presentaba a su nuevo arquero, el español Kepa Arrizabalaga. Llega desde el Athletic de Bilbao, equipo al que tuvieron que aflojarle la friolera de 80 millones de euros para lograr su liberación. Récord para un portero. Justamente a eso se refería hoy en la rueda de prensa.
No, más allá del precio, no miro el precio. Lo que sé es que el Chelsea ha hecho una gran apuesta por mí, que estoy muy contento yo también de estar aquí, que bueno, trataré obviamente de responder a toda la confianza que han depositado en mí.
Bueno, y esto ha sido lo que ha estado dominando el fútbol en los últimos días en Europa, porque nunca antes se había pagado 80 millones para que se consiguiera el traspaso de un portero. O sea, son 80 millones de euros.
Lo querían de verdad.
Sí, creo. Es que el asunto es que el Real Madrid le arrebató prácticamente al Chelsea su portero, y el Chelsea dijo, pues yo necesito uno. Sospecho que en esos 80 millones de euros que se le pagó al Athletic, el Madrid también debe haber aflojado una parte. Sospecho. Sí. Vamos a ver, pero bueno, lo sabremos los próximos días.
¿Cuánto van a dar por nosotros?
No, creo que den ni un centavo.
Creo que van a comprar a nuestro productor por 80.
¿Centavos?
80 no he dicho qué.
Hacemos ahora una última pausa y regresamos en solo breves instantes.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos de nuevo las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, de visita en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, respondió a una pregunta de Televisión Martí en la que enfatizó las denuncias de su gobierno sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestro enviado especial, Tomás Regalado, cubrió el evento.
Durante su visita a Colombia, la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, aprovechó para ir a Cúcuta en la frontera y en el puente internacional Simón Bolívar se manifestó sobre la actual situación del vecino país y responsabilizó a Maduro sobre la crisis que enfrenta Venezuela.
Necesitamos que todos los jefes de Estado hablen sobre lo que está pasando. El mundo necesita darse cuenta que hay un dictador en Venezuela.
La embajadora Haley anunció que los Estados Unidos daría 9 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria.
Estos 9 millones adicionales irán para saneamiento de agua, necesidades de salud, para medicinas y asuntos afines, para ayudar verdaderamente a los venezolanos. Pero tenemos que preguntarnos por cuánto tiempo pueden ser estos sostenibles. En algún momento habrá que encargarse de Maduro.
Durante su visita a la frontera entre Colombia y Venezuela, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas respondió a una pregunta de Televisión Martín, en donde dijo que ya es tiempo de que Maduro deje el poder.
Usted acaba de decir que Maduro se tiene que ir y que en algún punto algo tiene que hacerse. Obviamente usted ha sido enfática sobre Cuba también y ahora sobre Nicaragua. ¿Cuál es ese punto y qué es lo que necesita hacerse?
Es algo que estamos planteando ahora. Nos han escuchado denunciar la situación en Cuba. Nos han escuchado en reiteradas ocasiones denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora estamos intentando que haya una reunión del Consejo de Seguridad sobre Nicaragua y Bolivia es el próximo país del que debemos estar atentos. Estas son muchas de las crisis de la región, pero la lección aquí es que si la región nos hubiese permitido realmente perseguir a Venezuela cuando lo quisimos, tal vez Venezuela no estaría sufriendo tanto. Espero que la región se dé cuenta que ellos necesitan ser las voces que se alcen cuando ocurra una crisis. Ellos necesitan ser los que instiguen para que se produzca un cambio.
En Cúcuta, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martín.
Y precisamente desde Colombia, la embajadora Nikki Haley reaccionó a la nominación de Michelle Bachelet para el puesto de alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Haley urgió en un comunicado a la expresidenta chilena a evitar los fracasos que, a juicio de Washington, ha tenido la organización en materia de derechos humanos. De igual manera, UN Watch, la organización vigilante del desempeño de Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos, afirmó tener serias preocupaciones en torno a la nominación de Bachelet debido a lo que calificó como historial irregular de defensa de estos derechos en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo, continúan detenidos en Santiago de Cuba. La esposa de Ferrer aún no ha podido verlo mientras permanece en la estación de policía desde la mañana de este miércoles.
El líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, continúa incomunicado. Ningún miembro de su familia ha podido verlo. La condición de las autoridades carcelarias para que Ferrer pudiera recibir la visita de su esposa era que no podrían hablar del caso, con lo que Ferrer no estuvo de acuerdo.
Ella se mantiene allí, pero ella dijo que permanecería allí en la unidad desde ayer, mientras no le den información o no le dejen ver a José Daniel.
Aún están a la espera de que se dicte la medida que está en manos de la Fiscalía Provincial.
Ellos han dilatado este proceso sin ninguna razón, sin ningún motivo. Y pues ella, por ejemplo, hoy cuando amaneció estaba rodeada de agentes de la seguridad del Estado allí. Yo hablé con ella en la mañana, no hay ninguna novedad. Están esperando a ver qué pasa, a ver qué le dicen. Legalmente deben de emitir la medida, la fiscalía, entre hoy y mañana.
Mientras, la hija de Ever Hidalgo, activista de la UNPACU, también arrestado, pudo ver por breves minutos a su padre este miércoles.
Fuimos amenazados y advertidos por el teniente coronel Baiyán que no debíamos mencionar el tema de lo que estaba ocurriendo ni de ningún incidente del hecho en la visita. Al entrar pude verificar de que mi padre no quería que le revisáramos el cuerpo apretándose el pullover arriba y abajo, pero cuando se sentó pude ver una marca de un golpe en la cabeza y una mancha de sangre en su pullover. Este se mantuvo todo el tiempo con la cabeza agacha, con los ojos rojos, y cada vez que le hablábamos de algo se le aguaban los ojos a punto de llorar.
José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo viajaban en un automóvil en Palmarito de Cauto. Ferrer iba al volante practicando para sacar su licencia de conducir. Cuando giró en una curva para recoger a su esposa y regresar a Santiago de Cuba, un oficial de la seguridad del Estado se tiró enfrente del carro. Ferrer maniobró para no golpearlo, pero el carro le rozó una parte de la mano. Denuncian que se trata de una coartada para poner a Ferrer en prisión.
Una vez más, José Daniel está siendo víctima de una acusación falsa por parte del régimen, que al parecer que le orientó al esbirro Pagán, a ese que ha torturado, que ha golpeado, que ha hecho 20.000 barbaridades contra los activistas pacíficos de la Unión Patriótica de Cuba, ahora se está prestando para acusarlo, para acusar a José Daniel de que le hizo un atentado, cuando todo lo que se dice es que él se tiró delante del carro.
Hay preocupación en la ciudad mexicana de Matamoros y es que aumenta el número de cubanos que comienza a aglomerarse en esa localidad fronteriza con el estado de Texas con miras a ingresar en Estados Unidos.
Y para hablarnos sobre este tema tenemos a nuestro colega Ricardo Quintana aquí en el estudio. Adelante, Ricardo.
Grisel Alfredo, lo preocupante es que esto sucede cuando pie seco, pie mojado es historia. Hoy, en un albergue de la iglesia en Matamoros, poco más de un centenar de cubanos esperan porque les llegue su turno para cruzar el puente internacional y pedir asilo político. Matamoros, estado de Tamaulipas, localidad mexicana que colinda con el territorio de Estados Unidos. Del otro lado, Brownsville, en el estado de Texas. Aquí han llegado en las últimas semanas unos 60 cubanos que hoy se encuentran bajo el amparo de la Iglesia Católica en la casa del migrante San Juan Diego.
Vienen con la idea de cruzar a Estados Unidos.
Su administrador, ingeniero Juan Antonio Sierra, cuenta cómo salió al rescate de los cubanos y los servicios que ofrece el referido albergue.
Nosotros en la casa migrante pues le damos las pocas comodidades que podemos ofrecer, que es donde dormir, bañarse, los alimentos, la cuestión de salud pública, porque ahí tenemos médicos, y sobre todo la tranquilidad y la comunicación, porque hay teléfonos y hay pues, lo más elemental.
Todo comenzó cuando un grupo de cubanos acampó en el conocido Puente Viejo, bajo techo pero sin condiciones sanitarias ni alimentos. Fue entonces que la casa del inmigrante salió al rescate.
Ayer llegaron de Reynosa dos personas que fueron, desgraciadamente, secuestradas. Fueron secuestradas cinco, se vinieron dos ayer que yo los atendí personalmente, ya se fueron a anotar, le tocó el número 45 y 46 y de ahí se fueron a la casa migrante.
Unos 42 cubanos, dijo el activista, amanecieron este jueves en el albergue que cuenta con 60 camas y espacio para colocar colchonetas.
¿Hay menores de edad?
Sí, hay menores. El jueves que yo estuve por ahí había cinco menores de edad y llegaron cuatro. Tres más llegaron, ¿verdad? Fueron siete.
¿Y le salta a la vista alguna mujer encinta, embarazada?
Anteantier, que fue el lunes, les dieron la oportunidad a una mujer que estaba en el octavo mes y le dieron la oportunidad que pasara para que fuera atendida allá en Estados Unidos.
Los cubanos llegan en avión o en ómnibus procedentes de Tapachula con un permiso para transitar por el país de 21 días.
Platiqué con un matrimonio que creo que llegó y vi los pies de la señora. En Colombia, 14 días en la selva es algo difícil.
Y según sus conversaciones con estos migrantes, ¿hay alguna causa común?
Libertad, democracia y las cuestiones sociales. La pobreza en la que se encuentran y no se les permite porque el régimen aún no ha cambiado, en palabras de ellos, ¿no?
El año pasado, la localidad mexicana de Nuevo Laredo recibió a unos 2.000 cubanos luego de haber quedado trabados en esa ciudad frontera por la eliminación de la normativa conocida como pies secos, pies mojados. Sierra aclaró que los agentes de vigilancia de la frontera de Estados Unidos no están impidiendo que los cubanos se presenten a pedir asilo y dijo que solo han pedido que se haga de forma ordenada y no masiva para así no obstruir el paso en este cruce fronterizo. Grisel y Alfredo.
Ricardo, te pregunto, de los cruces fronterizos que hay, este de Matamoros es el que tiene mayor concentración de cubanos.
Bueno, según ha trascendido, es el único que hasta ahora ha reportado que están llegando los cubanos. Hay también, como ha pasado en otros eventos, como ocurrió el año pasado en Nuevo Laredo, también lo hay en Reynosa, reitero, lo hay en otros puntos alrededor de la frontera con Texas, pero hasta este momento se está reportando esta concentración y parece ser que va a incrementar.
Parece que hasta ahora, pues, por lo menos en este punto, se ha logrado tener un flujo organizado. ¿Sabes si en los demás es lo mismo?
Bueno, en Nuevo Laredo no ocurrió así. Aquí parece ser que, como decía, han tratado de que no se obstaculice ese cruce fronterizo. Acuérdate que también hay mucha gente que está trabajando en México y todos los días hay un tráfico de peatonal por esa vía. Y en Nuevo Laredo no ocurrió así.
ahora están dando hasta turnos en una especie de cola a los cubanos y están llamándolos a los cubanos que están en el albergue para ir a esta entrevista cuando le toque. Adelante. Bien.
Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, y así terminamos esta edición de Antena Live.
Hasta mañana.